análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, un verdadero... Los dados están echados.
Sí, sí, pero yo creo que hay harta gente o hartas personas que todavía no tienen claro por quién votar. Y por eso es que molestó tanto una declaración que se conoció durante esta jornada, entregando el apoyo a lo que podría verse como el contrincante. Y fue como una especie de...
Manuel José Santón, de Renovación Nacional, dijo que él votaría para gobernador de la región metropolitana por Claudio Rego, que es de la Democracia Cristiana. O sea, coaliciones distintas.
El adversario político se entendería así.
Claro, y... Claro, por sobre todo porque su partido lleva una candidata a gobernadora, ¿no es cierto?
Que es Catalina Parot.
Y uno se pregunta, ¿a qué obedece esa declaración? Bueno, puede ser que efectivamente... Bueno, lo que hizo Santón, ¿no es cierto?
Cree que
va a ser un mejor gobernador.
Lejos de lo que algunos podrían apostar a una estrategia política que siempre la puede haber, lo hizo en una radio comunitaria de Pirque, en una entrevista que estaba dando, le preguntan, ¿usted por quién va a votar? Y él dice, da sus argumentos respecto a por qué él cree que... Me dice, me van a pegar si digo por quién voto. Entonces le preguntan de la radio comunitaria, le dicen, ya, pero cuente, yo voy a votar por Orrego. No pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace. Y ahí algunos recuerdan cuando Claudio Orrego se tiró a una pileta en la Plaza de Armas de Santiago con una polera... del comando de Sebastián Piñera. ¿Era porque apoyaba a Sebastián Piñera? No, pagando una apuesta que tenía con Osandón de que, según Orrego, iba a ganar Eduardo Frei Ruiz Tagle, y terminó ganando Sebastián Piñera el 2009 en enero del 2010 en la segunda vuelta presidencial. Y eso, si uno tira el hilo, más que una estrategia política, es la cercanía que ambos, cuando eran alcaldes de Peñalolén y Puente Alto,
habían construido
trabajando en conjunto, incluso proyectos de política pública para ambas comunas, como comisarías, estación de metro y otra larga lista de proyectos que más allá de que eran de distintos corrientes políticas, se pusieron a trabajar juntos.
Por lo tanto, uno podría decir que, a ver, hay un argumento válido, digamos, ¿qué sentido válido? Que tiene una experiencia histórica de Osantón respecto a la capacidad de trabajo de Orrego en virtud, digamos, de el desempeño conjunto como alcalde, ¿no es cierto? Ya, ahí podría haber una prueba. Como sea, lo que sí es importante es que lo primero, el llamado a que la gente vaya a votar. Es muy, muy relevante que haya una participación significativa a pesar del voto voluntario que merma la cantidad de gente que vota. ¿Por qué significativa? Porque votó bastante gente para el plebiscito, ¿no es cierto?, del apruebo, que ganó el apruebo para una nueva constitución. Porque es importante que haya un caudal suficiente de votos para que tenga legitimidad, digamos, quienes sean elegidos para elaborar la nueva constitución. Y también, bueno, para que después no se arrepientan.
Pero por ejemplo, la abstención no puede ser un sinónimo también de la situación que está atravesando el país. De desconfianza de la construcción de estas mismas listas, de los candidatos. de poner a una señorita que bailaba en un programa de televisión por sobre, por ejemplo, a lo mejor un docente con estudio que conoce la materia.
El voto voluntario, que finalmente... En Chile existe el voto voluntario. Lo que yo digo es que, efectivamente, quienes optan por abstenerse lo hagan conscientemente. Y por lo tanto... Está bien, es una de las opciones. La otra opción es ir, anular o votar en blanco, ¿no es cierto? Pero quienes están en la duda, que después no se arrepienten si no votan, por flojera o porque no les tincó en ese momento, a eso me refiero yo. Pero para el proceso que está iniciando nuestro país, que es un proceso muy profundo, ¿no? Porque por primera vez van a elegir gobernadores. Está la elección de los alcaldes y de los concejales, que es el poder local más cercano a las personas.
La administración del día a día.
A la cual se recurre, digamos, para los problemas cotidianos. Pero además, se están eligiendo a quienes van a redactar la nueva constitución. La elección de mañana, efectivamente, es una elección muy, muy relevante. Y lo otro es que son dos jornadas, y por lo tanto, para quienes tienen miedo por las aglomeraciones, por los contagios, habrá, por lo tanto, mayor espacio temporal para que la gente pueda espaciar su votación. A pesar de que es una votación compleja, porque son cuatro votos, y en algunas comunas el voto de los convencionales tiene 70, 80, 90...
Claro, algunos distritos van hasta 78, 79 candidatos. Entonces, por eso es que recomiendan tener claro el nombre.
Previamente. No abrir el voto y empezar a buscar quién me tinca. No. Ojalá tenerlo claro antes para hacer el trámite más rápido. y llevar el propio lápiz.
Saber, por ejemplo, el pacto, ya, yo tengo el nombre, pero conocer el pacto por el que va, ahí es más fácil porque va en una especie de subtítulo dentro del mismo voto y es más fácil poder llegar.
Bueno, mañana vamos a estar nosotros desplegados, la radio desplegada de muy temprano, como es habitual.
Desde las 0 horas, en verdad, no vamos a parar, pero a las 6 de la mañana ya vamos a estar.
Para llevarles toda la incidencia de esta elección, que va a ser de 48 horas, y atención, donde los resultados puede que se entreguen no tan tarde como algunos estaban esperando, porque...
O las señales que había dado en un principio la misma autoridad, que claro, de a poco se ha ido ajustando y bajando la hora, para ser exactos.
Claro, porque son cuatro votos y sobre todo el primer recuento, que es de los convencionales constituyentes, con esa papeleta gigantesca, va a ser difícil. Puede que los resultados no estén, inmediatamente. Van a estar las sumas por pacto, pero después como son listas por pacto, con cifra repartidora y con paridad de género, pueden haber algunas modificaciones. Para quienes, bueno, esto ya lo saben ustedes, han habido elecciones anteriores. Igual que con el binominal, hay personas que pueden tener más votos que no sean elegidos, porque se privilegia el voto por la lista. Si una lista tiene suficientes votos, puede efectivamente escoger a dos, y en una lista hay uno que tuvo más votos que el segundo de la lista anterior, pero puede quedar fuera. Ya, esas son las elecciones de mañana.
¿Me permites algo, Nibaldo? Nos están preguntando mucho qué es lo que va a hacer el gobernador regional. Así, rápidamente, un punteo.
Mira, el gobernador lo va a hacer todo.
Pero a la vez
no. No, digo, lo va a hacer todo, todo.
Comunicacionalmente todo,
absolutamente todo, porque si uno ha escuchado las campañas de los gobernadores regionales, algunos dicen que
van a sacar hasta
van a hacer todo.
Policía las van a mandar ellos.
Hasta les van a solucionar, digamos, no sé.
No, pero mira, esto es rápidamente, porque se repite mucho esta pregunta. ¿Qué hace un gobernador regional? ¿Cuál va a ser su tarea? Hay que decir que puede ocurrir que en varias regiones tengamos una elección de segunda vuelta de gobernadores regionales.
Es probable.
Pero ¿cuál es la fórmula o qué es lo que ellos van a hacer? Bueno, formular políticas de desarrollo de la región considerando las políticas y planes comunales. Someter al Consejo Regional las políticas estratégicas y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones que tienen que ver con la parte urbanística. Someter al Consejo Regional proyecto de presupuesto respectivo del gobierno regional. Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, etc. Si usted busca, por ejemplo, sobre materias de planes de seguridad, de control, de... No, eso es del Ministerio del Interior.
Hay algo relevante sí que pueden hacer los gobernadores, que pueden ejercer un liderazgo en virtud del cual, por ejemplo, haya una mejor distribución de los presupuestos regionales para alcanzar una mayor equidad entre las comunas. Esto es fundamental.
Así es.
Esto es fundamental.
Es someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto respectivo al gobierno regional.
La asignación... Ahora, esto no depende de él, ¿no? Tiene que él lograr tener un liderazgo suficiente para convencer, digamos, al Consejo Regional para que se alinee detrás de su posición. Y eso puede ser un tema muy, muy relevante para lo que es el desarrollo de las regiones en materia urbanística, estratégica, bueno.
Y le va a tocar estar a este gobernador regional con un consejo que se va a renovar en diciembre, porque los consejeros regionales, la elección de consejeros regionales va a ser junto con la presidencial parlamentaria y diputados y senadores, perdón, en el mes de noviembre y segunda vuelta de diciembre. Para que quede claro, pues esa es la otra pregunta, que, bueno, con cuál es, dónde vamos a votar y quiénes van a ser los consejeros. Mañana, sábado y domingo, nuestro compromiso es que usted esté completamente informado con todo lo que está pasando en todas partes, en la Juan Fernández, en todas partes vamos a estar revisando, mirando, observando, pero además contándole también si usted tiene dudas sobre las funciones, sobre cómo va los constituyentes, los convencionales constituyentes van a trabajar, cómo van a trabajar, todo eso durante la jornada lo vamos a estar contando.
Y después del fin de semana ya vendrá el tema de los precandidatos presidenciales, de los mínimos comunes, de quién queda mejor perfilado, eso ya.
Y en la presidencial, este dato es importante, que usted también lo sepa, la presidencial va a tener lunes, martes y miércoles hasta las 23:59 de este 19 de mayo para inscribir las candidaturas a primarias presidenciales. Entonces son 3 días claves en la política,
pero
antes de poner ahí el nombre.
Todo puede cambiar.
Siempre puede cambiar.
Bueno, el Parlamento ha elaborado leyes que en principio no tenía potestad para hacerlo, ¿no?
Así es. Y por ejemplo, si alguien se pregunta, ¿y si Yana Proboste no se inscribe, puede ser candidata a la presidencia? Sí.
Bueno.
¿Saben por qué? Recuerden ustedes que Longueira, Pablo Longueira, ganó la primaria presidencial de Chile Vamos el año 2017. No, perdón, el 2013. Oh, la memoria. El 2013. Fue el 2013. ¿Y qué pasó? Terminó siendo la candidata Evelyn Matthei. O sea, siempre hay una alternativa si es que los candidatos que van a esas primarias de un sector político no prenden, de cualquiera de los dos, después sacar una carta bajo la manga y ponerla sobre la papeleta para la elección final. Eso para que usted tenga todos los antecedentes ahí sobre la mesa.
Información independiente. Opinión independiente.